En el interior de las prisiones hay cámaras de vigilancia, pero parece que a veces los reclusos olvidan que están bajo la mirada sin pestañear de los objetivos de las cámaras. Esto explica por qué un recluso como Joshua Mullings fue sorprendido manteniendo relaciones sexuales con un guardia de prisiones, mientras que Tavon White y Alex Coxon fueron acusados de embarazar a más de un guardia cada uno. También está el caso de Casey White, a quien un guardia ayudó a escapar de la cárcel. Echemos un vistazo más de cerca a cada recluso que rompió las reglas de la prisión y cuáles fueron las consecuencias. Tavon White y las cuatro guardias embarazadas de la cárcel de Baltimore. Te presento a Tavon White, un tipo cuyo nombre estaba bastante ligado a la infame Black Guerrilla Family, una dura banda conocida tanto dentro como fuera de los muros de la cárcel. Así que sí, él era un gran problema. El escándalo de la cárcel de Baltimore dio un giro personal con la implicación de cuatro guardias de prisiones: Jennifer Owens, Katera Stevenson, Chania Brooks y Tiffany Linder. Los documentos de acusación revelan que Owens llevaba tatuado Tavon en el cuello y Stevenson en la muñeca. Estas mujeres se encontraron en el centro de una tormenta que difuminó las líneas entre el deber y el deseo, ya que cada una de ellas se quedó embarazada de Tavon White, el recluso que había convertido la cárcel en su cuartel general criminal. Sus papeles en la operación de contrabando no eran meramente pasivos, sino que participaban activamente, ayudando en el movimiento del contrabando que iba desde estupefacientes a teléfonos móviles. Se les imputaron cargos graves, como asociación ilícita, blanqueo de dinero y tráfico de drogas. Había niños por medio, nacidos en un mundo de corrupción. Era una situación difícil. Dentro de los confines de la cárcel, White reinaba como un líder supremo. No se limitaba a pasar desapercibido, sino que era el cerebro que manejaba los hilos de un plan de contrabando que puso patas arriba todo el lugar. Con su mente astuta y estratégica, White encontró todos los resquicios del sistema. Utilizó a sus amigos de dentro y fuera de la cárcel para montar un negocio secreto, colando teléfonos, hierba, pastillas y tabaco a cambio de pingües beneficios. La capacidad de White para ganarse el respeto y la lealtad de quienes le rodeaban era evidente, y su influencia sobre los guardias se convirtió en un elemento fundamental de su control dentro de la cárcel. La respuesta del departamento fue rápida e inflexible. Las cuatro mujeres que protagonizaron el escándalo fueron suspendidas sin sueldo y se tomaron medidas para poner fin a su relación laboral, mostrando una postura de tolerancia cero frente a la corrupción. Se trataba de mejorar el lugar. Querían eliminar lo malo y restaurar su credibilidad. Alex Coxon y las 18 guardias femeninas de HMP Berwyn. Las buenas intenciones de HMP Berwyn se desvanecieron cuando varias investigaciones destaparon un repugnante escándalo interno entre un preso y 18 guardias femeninas. Todo empezó cuando se supo que un preso, Alex Coxon, mantenía una relación con una guardia llamada Jennifer Gavan. La investigación posterior reveló que Gavan había aceptado 150 libras como soborno para introducir de contrabando un teléfono móvil en la prisión. La relación quedó al descubierto cuando se encontró el teléfono oculto bajo un ordenador portátil en la celda de Coxon, y un examen más detallado descubrió material explícito que se habían intercambiado ambos. No se trataba de un suceso aislado. Resultó que había otras relaciones entre personal y reclusos en HMP Berwyn. Este descubrimiento llevó a descubrir cómo otros 18 miembros del personal, cuyos nombres no figuraban en el informe, eran contratados y vigilados en las prisiones por los reclusos. La gente se preocupaba por la facilidad con que se podía manipular al personal y por los peligros que suponía para la seguridad de la prisión que se incumplieran así las normas. Las ramificaciones legales para Gavan fueron graves. Se enfrentaba a cargos de mala conducta en un cargo público, un delito que refleja la seriedad con la que se tratan este tipo de delitos. El proceso judicial, celebrado en el Tribunal de la Corona de Mold, reveló que Gavan había aceptado una suma de dinero a cambio de introducir el teléfono en la prisión, un acto que atentaba contra la seguridad de la institución. Durante el juicio, el tribunal escuchó cómo su comunicación se habilitó a través de la aplicación Snapchat, destacando los desafíos que la tecnología moderna plantea a la seguridad de la prisión. La defensa de Gavan reconoció sus acciones, y ella se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. El tribunal decidió imponer una pena privativa de libertad inmediata, reflejando la gravedad del delito y la necesidad de un elemento disuasorio para evitar incidentes similares en el futuro. Gavan fue condenada a 8 meses de prisión, periodo durante el cual experimentaría la otra cara del sistema de justicia penal al que una vez sirvió. El caso también tuvo consecuencias para Coxon, que recibió una condena adicional de 10 meses como pena legal por su papel en el asunto. Joshua Mullings. En este vídeo viral, Joshua Mullings, un recluso, y Shania Begum, una guardia de prisiones, fueron vistos intimando ante la cámara, un acto que va totalmente en contra de las leyes penitenciarias. Joshua Mullings y Begum habían mantenido una relación inapropiada que incluía diversas actividades sexuales dentro de los confines de un armario. Shania Begum es una funcionaria de prisiones de 25 años que trabaja en HMP Birmingham, un centro conocido por sus estrictas normas y por centrarse en la rehabilitación de los reclusos. Su papel, fundamental para mantener el orden y la disciplina, requiere un equilibrio entre autoridad y empatía. Pero las cosas se complicaron cuando Begum, una profesional, conoció a Joshua Mullings, un recluso. Fue dentro de estos confines donde sus caminos se cruzaron, dando lugar a la génesis de una relación inapropiada. Fue entre el 22 y el 29 de septiembre de 2022 cuando la cámara captó las pruebas incriminatorias. Las claras imágenes mostraban a Shania Begum y Joshua Mullings manteniendo momentos íntimos. Sin embargo, se dijo que no fue una cámara de vigilancia la que captó el acto, sino una cinta grabada que parecía haber sido preparada por el recluso. El registro visual mostraba una serie de actividades, desde juegos de lucha y coqueteo hasta fuertes caricias, y en última instancia, actos de sexo con penetración. Cuando se supo del romance secreto entre Shania Begum y Joshua Mullings, se produjo una gran conmoción en el mundo penitenciario. De repente, Begum pasó de ser admirada a ser avergonzada como joven funcionaria. Y cuando sus fechorías salieron a la luz, se encontró enfrentada a las mismas leyes que solía hacer cumplir. La defensa presentó a Begum como alguien a quien se consideraba una buena persona, pero que había tomado malas decisiones y se había dejado llevar por sus sentimientos. Su abogado, Andrew Baker, subrayó su profundo remordimiento y su lucha por comprender el desmoronamiento de su otrora prometedora carrera. A pesar de la petición de clemencia de la defensa, la gravedad del delito no podía pasarse por alto. El juez John Butterfield, que presidía el caso, pronunció un severo veredicto. Condenó las acciones, tanto de Mullings como de Begum, afirmando que habían tenido un efecto corrosivo en el sistema penitenciario, dañando la confianza necesaria para su funcionamiento. Shania Begum, otrora guardiana de la ley, fue condenada a 16 meses de prisión, mientras que Mullings iba a permanecer en los confines de la cárcel el resto de su vida. Los seis reclusos de la orgía. Normalmente, en la cárcel, el sexo que quieres no lo consigues, y el que consigues no lo quieres. Pero esa frase puede no funcionar necesariamente para estos reclusos que han elegido un camino especial para tener sexo con sus parejas a través del techo de la prisión. Seis presos de la cárcel del condado de Greene idearon un ingenioso plan que requería tanto inteligencia como el momento adecuado. Fue como un juego secreto jugado en el único lugar donde se suponía que no tenían ninguna intimidad. Los hombres, de 44, 38 y 17 años, y las mujeres, de 27, 26 y 21 años, descubrieron un punto débil en la estructura de la cárcel, un lugar que las cámaras de seguridad no podían ver. Este descubrimiento ayudó a las mujeres a llegar hasta donde estaban los presos. Cuando cayó la noche y la cárcel se quedó en silencio, pusieron en marcha su plan. Utilizando nada más que un desagüe de ducha, una herramienta que encontraron en su bloque de celdas, aflojaron con cuidado los tornillos de seguridad que sujetaban los paneles metálicos del techo. A continuación, retiraron los paneles con cuidado, asegurándose de que pudieran volver a colocarse sin problemas para evitar ser detectados. No fue una maniobra temeraria para desafiar a la autoridad, sino un riesgo cuidadosamente planificado que asumieron varias veces en septiembre y octubre. Habían convertido el espacio sobre sus celdas en un patio de recreo nocturno, con aventuras sexuales y consumo de alcohol elaborado ilícitamente. A medida que se profundizaba en la investigación, salió a la luz el alcance de las actividades de los reclusos. No solo habían encontrado una forma de reunirse, sino que habían establecido una rutina que incluía pasar el rato, jugar a las cartas y entablar relaciones que tenían tanto que ver con el compañerismo como con la intimidad física. Los archivos dicen que tuvieron sus encuentros 12 veces antes de la detención, colándose en un lugar donde se suponía que no debían hacerlo. Pero, como es sabido, todo secreto solo puede permanecer oculto durante cierto tiempo, y con cada noche que pasa, el peligro de ser descubierto aumenta. Las reclusas fueron detenidas después de que los funcionarios de prisiones encontraran notas en la celda de las mujeres en las que se detallaban los encuentros que mantenían con los reclusos varones. En respuesta a estos hallazgos, se anunciaron una serie de medidas de seguridad inmediatas mientras las seis reclusas se enfrentaban a cargos por delitos graves. Raymond Abraham. Una fría mañana del 3 de febrero de 2021, un joven funcionario de prisiones encontró un vibrador teledirigido en el bolsillo de la chaqueta de Rachelle Martin durante un registro aleatorio en el trabajo. Este descubrimiento desencadenó una cadena de acontecimientos que revelarían un escandaloso asunto. 3 días después del registro inicial, los agentes se personaron en la celda de Raymond Abraham. A Abraham, preso bajo la vigilancia de Martin, se le encontraron objetos que ningún recluso debería tener. Se le encontró un teléfono móvil, lo que en manos de un preso se considera una grave violación de la seguridad, ropa interior femenina, 2 memorias USB y una tarjeta SD. Según los archivos, la tarjeta SD contenía fotos de Martin en ropa interior que no se hicieron públicas, pero que eran una prueba clara de la relación inapropiada entre el guardia y la reclusa. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que Martin y Abraham no solo tuvieron un breve encuentro. Por el contrario, tenían una conexión profunda y continua que fue creciendo con el tiempo. Martin fue despedida de su trabajo y dimitió a los 2 días. Sin embargo, dejar su trabajo no podía deshacer lo sucedido, ni detener las ruedas de la justicia que ya habían empezado a girar. Investigaciones posteriores demostraron que habían intercambiado más de $21,000 mediante transferencias bancarias e ingresos en efectivo. Esto sugería que su relación se había convertido en un negocio, lo cual era bastante inapropiado. Los registros de llamadas de 2 teléfonos móviles encontrados en casa de Rachelle revelaron cientos de llamadas realizadas entre ellos desde el 6 de febrero hasta el 16 de marzo de 2021. Un examen de los teléfonos descubrió alrededor de 1.900 mensajes de WhatsApp, algunos de los cuales contenían declaraciones explícitas de amor. Todos ellos no fueron revelados también en detalle al público. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando Rachelle confesó 9 delitos de conducta impropia. El juez la condenó a 16 meses de cárcel, mientras que Raymond permanecería en prisión. Don't tell Keys. Acusada de delitos graves, la vida de Smith dio un giro dramático cuando se supo que se había quedado embarazada de una reclusa, Don't tell Keys, a la que supervisaba. Elisha R. Smith, a la edad de 31 años, trabajaba como funcionaria de prisiones en el centro penitenciario de Pendleton, una función que exigía un alto nivel de responsabilidad e integridad. Su trabajo consistía en supervisar a los reclusos y garantizar la seguridad y el orden de la institución. Entre los reclusos se encontraba Don Tell Keys, que cumplía una larga condena por homicidio imprudente, confinamiento criminal y secuestro desde 1998. La relación profesional de Smith con Keys comenzó cuando fue asignada como su asistente social. Esta función le obligaba a trabajar en estrecha colaboración con los reclusos, proporcionándoles orientación y apoyo mientras cumplían sus condenas y se preparaban para su posible reinserción en la sociedad. Fue durante este tiempo cuando Smith y Keys entraron en contacto, una interacción que más tarde se convertiría en una relación que superaría los límites profesionales establecidos por el reglamento del centro penitenciario. La relación entre Elisha R. Smith y Don Tell Keys no permaneció oculta durante mucho tiempo. Los investigadores del centro penitenciario de Pendleton iniciaron una investigación exhaustiva tras surgir sospechas sobre la naturaleza de sus interacciones. La investigación halló pruebas que demostraban que Smith y Keys seguían comunicándose incluso después de que Smith dejara su trabajo en la prisión en octubre de 2016 para trabajar en los correccionales comunitarios del condado de Marion. La investigación descubrió que el 15 de junio de 2016 nació una niña, cuya foto no fue revelada. Esto suscitó dudas sobre el comportamiento de Smith durante su estancia en el centro. Los fiscales, armados con este conocimiento, presentaron una declaración jurada de causa probable en el Tribunal de Circuito del Condado de Madison, acusando a Smith de tener una relación sexual con Keys mientras era su asistente social. Las pruebas de ADN realizadas tanto a Keys como al niño aportaron más pruebas contra Smith, demostrando que Keys era el padre. Por todo ello, el 7 de diciembre se presentaron cargos contra Smith por mala conducta oficial y mala conducta sexual, que son delitos graves. Smith fue entonces detenido y recluido en la cárcel del condado de Madison bajo fianza de $20,000. Ronel Wilson. El comienzo de la relación entre Nancy González y Wilson se oculta en el secretismo típico de las conexiones prohibidas. González, encargada de mantener el orden y hacer cumplir las leyes, se sintió atraída por Wilson, un hombre condenado por la sociedad por sus terribles crímenes. El romance no fue un encuentro rápido, sino una relación duradera que se prolongó durante meses. Era un vínculo que, a primera vista, no tenía sentido. Una relación entre un guardia y un condenado a muerte, símbolos de lados opuestos del sistema de justicia. Sin embargo, la conexión emocional y física entre González y Wilson se profundizó, dando lugar a una serie de encuentros sexuales que tuvieron lugar en la propia prisión. Mantuvieron su romance en secreto, reuniéndose a escondidas y comunicándose discretamente. Pero en un centro de detención federal, donde todo se vigila de cerca, era probable que se descubrieran sus actos. Durante una investigación ordinaria, se descubrió su aventura, revelando un escándalo que sacudió profundamente el centro de detención metropolitano. De adolescente, Wilson se vio envuelto en la vida callejera y se unió a una conocida banda llamada Stapleton Crew. Empezó con pequeños delitos, pero pasó a cometer otros mayores para ganarse el respeto de los demás. La Stapleton Crew hacía todo tipo de cosas ilegales, como vender drogas y cometer actos violentos, y Wilson fue ganando importancia en la banda con el paso del tiempo. La trayectoria delictiva de Wilson dio un giro grave en 2006, cuando solo tenía 20 años. El 10 de marzo participó en un crimen que no solo determinó su futuro, sino que conmocionó a la comunidad y al Departamento de Policía de Nueva York. Ese día, Wilson y sus amigos intentaron robar en una operación encubierta, lo que provocó la desgarradora muerte de dos detectives encubiertos, Rodney Andrews y James Nemorin. Durante una operación de compra y robo de armas, Wilson disparó a quemarropa a ambos detectives, mostrando una intención deliberada y despiadada. Wilson fue detenido rápidamente, y el caso en su contra se consolidó por el peso de las pruebas, incluyendo el testimonio de testigos presenciales y análisis forenses. El juicio atrajo mucha atención del público y de los medios de comunicación. En 2007, Wilson fue declarado culpable de dos cargos de asesinato capital, y el jurado le impuso la pena de muerte. Esto le convirtió en la primera persona de Nueva York condenada a muerte a nivel federal desde la reinstauración de la pena de muerte federal en 1988. Anthony Lewis Adland, un funcionario de prisiones cuyo trabajo consiste en hacer cumplir la ley, se enfrenta ahora a cargos por infringirla. En su función, Adland tenía contacto directo con los reclusos a diario. Era uno de los muchos funcionarios que patrullaban los bloques de celdas, supervisaban las actividades y gestionaban las operaciones cotidianas fundamentales para el funcionamiento de la cárcel. El Centro Correccional Heart of America sigue normas estrictas como cualquier otra prisión. Hay cámaras por todas partes para vigilar y detener cualquier mal comportamiento. Sin embargo, se alega que Adland conocía la disposición de las instalaciones lo suficientemente bien como para identificar y aprovechar los puntos ciegos del sistema de vigilancia, zonas en las que sus acciones podían pasar desapercibidas. Los cargos contra Adland se derivan de dos incidentes distintos. En el primero, ocurrido en diciembre de 2003, Adland mantuvo supuestamente relaciones sexuales con una reclusa cuyo nombre se mantiene en reserva. En el segundo incidente, ocurrido en enero de 2004, Adland recibió sexo oral de otra reclusa cuyo nombre tampoco se mencionó. Según los cargos, estas acciones tuvieron lugar dentro de la cárcel y en lugares que Adland sabía que no estaban cubiertos por la atenta mirada de las cámaras de vigilancia. Un funcionario de prisiones es algo más que un carcelero. Es el guardián de un sistema que, en esencia, se basa en la justicia y la rehabilitación. Los cargos contra Adland representan no solo una caída en desgracia, sino un desafío a la integridad de la institución a la que servía. Casey White. La fuga de Casey White, ayudada por Vicky White, se desarrolló como una escena de película de atraco cuidadosamente planeada. El 29 de abril de 2022, Vicky White fingió llevar a Casey White a una cita falsa de evaluación de salud mental en el centro de detención del condado de Lauderdale. Pero no había ninguna cita. Ella lo condujo fuera del centro usando un coche patrulla que dejaron en un aparcamiento cercano. Luego, cambiaron a otro coche que Vicky había aparcado allí la noche anterior. Las imágenes del circuito cerrado de televisión desempeñaron un papel importante en la investigación, ya que registraron lo sucedido antes de la fuga. Las imágenes muestran a Vicky White saliendo del Quality Inn horas antes de ayudar al sospechoso de asesinato a escapar de la cárcel de Florencia. En el vídeo, Vicky, vestida con su uniforme, escolta a Casey, que llevaba ropa de prisión y esposas, fuera de las instalaciones. Parecían tranquilos, sin dar ninguna pista de los problemas que vendrían después. Cuando la realidad de la fuga se hizo realidad, se inició una persecución de proporciones épicas. Las autoridades federales, estatales y locales peinaron el país siguiendo las pistas y los indicios que llegaban de todas partes. La búsqueda de los fugitivos fue implacable, y sus rostros aparecieron en los medios de comunicación y en las redes sociales, convirtiéndolos en los más buscados de Estados Unidos. Tras la fuga, se inició una intensa búsqueda. Policías federales, estatales y locales buscaron por todas partes, siguiendo pistas de todas partes. Antes de su famosa fuga, Casey White ya tenía problemas con la ley. Tenía un historial de quebrantamiento de las normas, y sus delitos fueron empeorando con el tiempo. En 2015, White se vio implicado en una serie de delitos, pero fue el brutal asesinato de Connie Ridgway lo que le puso en el punto de mira nacional. Acusado de homicidio capital, admitió el asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Al principio, White fue encerrado en el centro penitenciario William E. Donaldson, donde se recluye a los criminales más duros de Alabama. Sin embargo, por motivos relacionados con su proceso judicial, fue trasladado al centro de detención del condado de Lauderdale. Fue aquí, en este entorno menos seguro, donde tuvo lugar la escandalosa trama que enredó a Casey White con Vicky White. Gemma Cowperthwaite. La vida de Gemma Cowperthwaite dio un giro sorprendente y pasó de ser una agente de la ley a una infractora. Todo empezó en la oficina del sheriff del condado de Sinclair, donde era una agente muy respetada y conocida por seguir estrictamente las normas que se aplican a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cárcel. Pero bajo la superficie de esta existencia ordenada se estaba gestando una tormenta. Fue entonces cuando Gemma conoció a su amante, una reclusa que cambiaría el curso de su vida. La reclusa, cuyo nombre se mantiene en reserva, tenía 22 años y era reincidente con un largo historial delictivo que incluía 9 condenas por delitos graves, todos ellos relacionados con el fraude. Con el tiempo, Gemma y el recluso empezaron a pasar más tiempo juntos y a acercarse. El límite profesional que solían tener empezó a desaparecer, y Gemma sintió que se apegaba emocionalmente de una manera que no podía entender. El permiso de trabajo diario de la reclusa se convirtió en su billete para construir una conexión más fuerte, permitiéndoles comunicarse más allá de los muros de la prisión. Rompió las normas y le dio su número de teléfono. Luego, le dejó usar su casa para ducharse durante las pausas de trabajo. Pensaba que estaba siendo amable, pero estas decisiones empezaron a arruinar la carrera de Gemma y su comprensión de quién era. La aventura, aunque Gemma negó vehementemente que fuera sexual, fue una violación de la confianza depositada en ella como funcionaria de prisiones. Cuando el juez tomó la decisión, Gemma fue declarada culpable y condenada a 10 meses entre rejas. La sentencia, aunque más leve de lo que podría haber sido debido a su acuerdo con la fiscalía, significaba el confinamiento y la pérdida de su libertad. Las repercusiones profesionales fueron igual de graves. Gemma fue despojada de su placa y de su identidad como agente del orden. James Ingerson. James Ingerson y Leanne Sauls comenzaron su relación mientras Leanne trabajaba como guardia de prisiones en Vermont, donde James cumplía condena por sus numerosos delitos. En el Departamento Correccional de Vermont, Ingerson y Sauls mantenían una relación secreta. No solo mantuvieron breves encuentros que infringían las normas de interacción entre guardias y reclusas, sino que tuvieron muchos encuentros que llevaron a Sauls a quedarse embarazada. Se dice que sus encuentros se produjeron varias veces en el baño del personal. El año 2011 marcó el comienzo de su romance secreto, y en mayo de 2012, la prueba de su unión era innegable, ya que Sauls dio a luz a un niño cuyo sexo no se reveló en el momento de redactar este informe. Cuando nació el bebé, todo el mundo se enteró de la aventura, y eso planteó muchos problemas legales y éticos. El Estado, ante la gravedad de la situación, solicitó una prueba de ADN a Ingerson, Sauls y el recién nacido, una medida que confirmaría científicamente la paternidad del niño y consolidaría la realidad de su relación. La ley era clara al respecto. Un estatuto de Vermont de 2006, encabezado por el entonces representante estatal Kurt Wright, prohibía expresamente las relaciones sexuales entre el personal penitenciario y los reclusos bajo su supervisión. Vermont, el último estado en promulgar una ley de este tipo, vio ahora cómo se violaba de la forma más pública y escandalosa. Sauls, acusada inicialmente de explotación sexual de un recluso, lo que le supuso un delito grave con una posible condena de 5 años, acabó declarándose culpable de un delito menor de acto prohibido. El tribunal le impuso una condena aplazada de 1 año, con la posibilidad de eliminar el cargo de su expediente siempre que cumpliera la ley. Ingerson tenía una visión contradictoria del asunto. Dijo que él lo empezó, pero luego demandó a Sauls, al Departamento Correccional de Vermont y al comisario. Alegó que no le protegieron y que fue explotado sexualmente. Clovino de Silva. Este vídeo muestra el momento en que Clovino de Silva fue sorprendido por los guardias de la prisión intentando escapar disfrazándose de mujer. Clovino de Silva es conocido por su implicación en el tráfico de drogas de Brasil, y esta implicación le llevó a ser encerrado en una dura prisión. Pero Clovino no era alguien que se rindiera fácilmente. A pesar de parecer resignado a su destino como cualquier otro preso, estaba urdiendo un plan inteligente. Necesitaba audacia, precisión y un poco de dramatismo. decidió intercambiar el lugar con su hija durante una visita, dejándola atrás mientras él realizaba su huida inadvertida. Para llevar a cabo este plan, Clovino necesitaba un disfraz que pudiera resistir el escrutinio de los guardias. A lo largo de varias visitas, orquestó cuidadosamente el contrabando de los componentes que necesitaría. Su hija, que tal vez no era consciente del papel que estaba desempeñando, fue trayendo los artículos pieza a pieza. Introdujo cuidadosamente una máscara de silicona que se parecía a su joven rostro, una peluca a juego con su larga melena, gafas para ocultar sus ojos y ropa similar a la que ella llevaba. Llegó el día de la fuga y en la prisión se respiraba la desesperanza habitual, ajena al drama que se estaba desarrollando. La hija de Clovino entró abrazada a su padre, ocultando la urgencia de su misión secreta. En la intimidad de la sala de visitas, pusieron en marcha su plan. Clovino se puso cuidadosamente el disfraz, convirtiéndose de temido capo de la droga en una tímida joven. Con el corazón acelerado bajo la máscara de silicona, Clovino salió de la sala de visitas copiando los pasos y los gestos de su hija. Trató de mezclarse con los visitantes que se marchaban, esperando que los guardias no se fijaran en él mientras se acercaba a las puertas, la línea que separa el encierro de la libertad. Cuando Clovino se acercaba al último control, un guardia empezó a sospechar. El comportamiento de la joven parecía fuera de lugar, ya que estaba demasiado tensa y nerviosa bajo su apariencia tranquila. En este vídeo, se le condujo a la sala de interrogatorios, donde se le pidió que se quitara todo lo que llevaba como camuflaje. Fue en ese momento cuando supo que el juego había terminado y su corazón se hundió. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.